Capítulo 8. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Dejad a los niños venir a mí. 1. Bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo, capítulo 5, versículo 8. 2. Le presentaron, entonces, niños, para que los tocase. Y como sus discípulos, apartaban con palabras ásperas a los que les presentaban, Jesús viendo eso se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque el reino de los cielos es, para los que se les asemejen. Os digo en verdad, que todo aquel que no recibiere el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Y habiéndolos abrazado, los bendijo, imponiéndoles las manos. San Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. 3. La pureza de corazón es inseparable de la sencillez y de la humildad, excluye todo pensamiento de egoísmo y orgullo. Por esto Jesús toma la infancia como emblema de esa pureza, como la tomó también por el de la humildad. Esta comparación podría no parecer justa si se considera que el espíritu del niño puede ser muy viejo, y que trae, naciendo otra vez a la vida corporal, las imperfecciones de que no se ha despojado en las existencias precedentes. Solo un espíritu que alcanzó la perfección podría darnos un modelo de la verdadera pureza. Mas es exacta desde el punto de vista de la vida presente. Porque el niño, no habiendo podido aún manifestar ninguna tendencia perversa, nos ofrece la imagen de la inocencia y del candor. Tampoco Jesús dice de un modo absoluto que el reino de Dios es para ellos, sino para aquellos que se les asemejen. 4. Puesto que el espíritu del niño vivió ya, ¿por qué no se manifiesta desde el nacimiento, tal cual es? Todo es sabio en las obras de Dios. El niño tiene necesidad de cuidados delicados, que solo la ternura de una madre le puede dar, y esa ternura aumenta con la debilidad y la ingenuidad del niño. Para una madre, su hijo es siempre un ángel, y así debía ser para cautivar su solicitud, pues, no tendría con él el mismo desprendimiento si en vez de la gracia ingenua, encontrase bajo los rasgos infantiles un carácter viril y las ideas de un adulto, y menos aún si conociese su pasado. Además, sería preciso que la actividad del principio inteligente fuese proporcionada a la debilidad del cuerpo que podría resistir a una actividad muy grande del espíritu, como se ve en los niños muy precoces. Por esto, desde que se aproxima la encarnación, el espíritu, entrando en perturbación, pierde poco a poco la conciencia de sí mismo, y por espacio de cierto periodo, permanece en una especie de sueño durante el cual todas sus facultades se conservan en estado latente. Este estado transitorio es necesario para dar al espíritu un nuevo punto de partida, y hacerlo olvidar, en su nueva existencia terrestre, las cosas que podrían estorbarle. Su pasado, sin embargo, reacciona sobre él, que renace a la vida mayor, más fuerte moral e intelectualmente, sostenido y secundado por la intuición que conserva de la experiencia adquirida. Partiendo del nacimiento, sus ideas vuelven a tomar gradualmente impulso, a medida que se desarrollan los órganos, pudiendo decirse que durante los primeros años, el espíritu es verdaderamente niño, porque las ideas que forman el fondo de su carácter están aún adormecidas. Durante el tiempo en que sus instintos dormitan, es más flexible, y por lo mismo, más accesible a las impresiones que pueden modificar su naturaleza y hacerlo progresar, lo que hace más fácil la tarea impuesta a los padres. El espíritu reviste, pues, por un tiempo, la túnica de la inocencia, y Jesús dice la verdad cuando, a pesar de la anterioridad del alma, toma al niño por emblema de la pureza y de la simplicidad. Pecado por el pensamiento. Adulterio. 5. Aprendisteis lo que fue dicho a los antiguos: no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que hubiere mirado a una mujer con mal deseo por ella, ya cometió adulterio con ella en su corazón. San Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. 6. La palabra adulterio no debe ser entendida aquí en el sentido exclusivo de su propia acepción, sino en un sentido más general. Jesús la empleó con frecuencia por extensión para designar el mal, el pecado, y cualquier mal pensamiento, como por ejemplo, en este pasaje, porque si alguien se avergonzare de mí, y de mis palabras entre esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando viniere a la gloria de su Padre, acompañado de los santos ángeles. San Marcos, capítulo 8, versículo 38. La verdadera pureza no está solo en los actos, sino también en el pensamiento, porque el que tiene el corazón puro, tampoco piensa en el mal. Fue eso lo que Jesús quiso decir: condena el pecado hasta de pensamiento, porque es una señal de impureza. 7. Este principio conduce naturalmente a esta cuestión: se sufren las consecuencias de un mal pensamiento que no se ha ejecutado. Se debe hacer aquí una importante distinción. A medida que el alma, comprometida en el mal camino, avanza en la vida espiritual, se esclarece y se despoja, poco a poco, de sus imperfecciones, según su mayor o menor buena voluntad que emplea en virtud de su libre albedrío. Todo mal pensamiento es, pues, resultado de la imperfección del alma. Pero de acuerdo con el deseo que concibió de purificarse, incluso ese mal pensamiento se torna para ella en una ocasión de adelantamiento, porque lo rechaza con energía. ¿Es el indicio de una mancha que se esfuerza en borrar? Y no cederá si se presentare la ocasión para satisfacer un mal deseo. Y después que hubiere resistido, se sentirá más fuerte y alegre con su victoria. La que, por el contrario, no tomó buenas resoluciones, busca la ocasión para el acto malo, y si no lo realiza, no es por efecto de su voluntad, sino porque le faltó la oportunidad. Y de este modo es tan culpable como si lo cometiera. En resumen, en la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, el progreso se ha realizado. En la que tiene este pensamiento, pero lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. En aquella, en fin, que tiene ese pensamiento, y en él se complace, el mal está en todo su vigor. En la una está hecho el trabajo, en la otra está por hacer. Dios, que es justo, considera todas esas diferencias en la responsabilidad de los actos y de los pensamientos del hombre. Verdadera pureza. Manos no lavadas. 8. Entonces los escribas y fariseos que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús diciéndole: ¿por qué vuestros discípulos violan la tradición de los antiguos? Pues no se lavan las manos cuando toman sus alimentos. Mas Jesús les respondió: ¿por qué vosotros mismos violáis el mandamiento de Dios para seguir a vuestra tradición? Pues Dios ha hecho este mandamiento: honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Y este otro: que aquel que diga palabras injuriosas a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Mas vosotros decís: todo aquel que hubiera dicho a su padre o a su madre: toda ofrenda que hago a Dios es útil para vosotros, satisface la ley, aunque después de eso no honre ni asista a su padre o a su madre. Y, así, habéis hecho inútil el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Isaías bien profetizó de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, mas el corazón de ellos lejos está de mí. En vano me honran enseñando máximas y ordenaciones humanas. Después, habiendo llamado al pueblo, les dijo: escuchad y comprended bien: esto no es lo que entra por la boca que ensucia al hombre, y sí lo que sale de la boca del hombre. Lo que sale de la boca parte del corazón, y es lo que hace al hombre impuro. Porque es del corazón que parten los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y las maledicencias. Ahí están las cosas que hacen al hombre impuro. Mas comer sin haberse lavado las manos no es lo que hace a un hombre impuro. Entonces sus discípulos, aproximándose a él, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos, habiendo oído lo que acabáis de decir, se han escandalizado con ello? Mas él les respondió: toda planta que mi Padre celestial no plantó será arrancada. Dejadlos. Son ciegos que conducen ciegos. Y si un ciego conduce a otro, ambos caerán en el hoyo. San Mateo, capítulo 15, versículos de 1 a 20. 9. Mientras él hablaba, un fariseo le pidió que comiese en su casa. Y Jesús, dirigiéndose a su casa, se sentó a la mesa. El fariseo, entonces, comenzó a decir para sí mismo, ¿por qué no se lavó las manos antes de comer? Mas el Señor le dijo: vosotros fariseos, tenéis mucho cuidado en limpiar el exterior del vaso y del plato, mas el interior de vuestros corazones está lleno de rapiña y de iniquidad. ¡Cuán insensatos sois! El que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? San Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. 10. Los judíos habían descuidado los verdaderos mandamientos de Dios, para apegarse a la práctica de los reglamentos establecidos por los hombres, y de los cuales los rígidos observadores hacían de ello cargos de conciencia. El fondo, muy sencillo, acabara por desaparecer bajo la complicación de la forma. Como era más fácil observar los actos exteriores que reformarse moralmente, lavarse las manos antes que limpiar su corazón, los hombres se engañaron a sí mismos, y se creían en paz con Dios, porque se conformaban con esas prácticas, permaneciendo como eran antes, porque se les enseñaba que Dios no pedía más que eso. Por esto dijo el profeta: en vano este pueblo me honra con los labios, enseñando máximas y ordenaciones humanas. Ocurrió lo mismo con la doctrina moral de Cristo, que terminó por ser relegada a un segundo plano, lo que ha hecho que muchos cristianos, a ejemplo de los antiguos judíos, creen su salvación más asegurada con las prácticas exteriores que con las de la moral. Es a estas adiciones, hechas por los hombres a la ley de Dios, a las que Jesús hace alusión, cuando dice: toda planta que mi Padre celestial no plantó, será arrancada. El objeto de la religión es conducir al hombre a Dios. Ahora bien, el hombre no llega a Dios hasta que es perfecto. Por tanto, toda religión que no hace al hombre mejor, no alcanza su objetivo. Y aquella en la cual cree apoyarse para hacer el mal, o es falsa, o falseada en su principio. Tal es el resultado de todas aquellas cuya forma se impone al fondo. La creencia en la eficacia de las formas exteriores es nula, si no impide que se cometan homicidios, adulterios, expoliaciones, calumnias y hacer daño al prójimo, de cualquier modo que sea. Hace supersticiosos, hipócritas y fanáticos, pero no hace hombres de bien. No basta, pues, tener las apariencias de la pureza. Ante todo es preciso tener la pureza de corazón. Escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, córtala. 11. ¡Ay del mundo por causa de los escándalos! Porque es necesario que vengan escándalos. Pero, ¡ay del hombre por quien el escándalo venga! Si alguien escandalizaría a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le colgase del cuello una de esas piedras de molino que unas no hace dar vueltas, y que lo arrojasen al fondo del mar. Guardaos bien de no despreciar a ninguno de estos pequeños. Os digo que, en el cielo, sus ángeles ven sin cesar la faz de nuestro Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Si vuestra mano o vuestro pie son causa de escándalo, cortadlos y arrojadlos lejos. Pues, mucho mejor es entrar en la vida no teniendo sino un pie o una sola mano, que tener los dos y ser echado al fuego eterno. Y si vuestro ojo es motivo de escándalo, arrancadlo y arrojadlo lejos. Pues, mejor es que entréis en la vida teniendo un solo ojo, que tener los dos y ser precipitado en el fuego del infierno. San Mateo, capítulo 18, versículos de 6 a 11. Capítulo 5, versículos 29 y 30. 12. En el sentido vulgar, escándalo se dice de toda acción que choca con la moral o la decencia de un modo ostensible. El escándalo no está en la acción en sí misma, sino en la resonancia que ella pueda tener. La palabra escándalo implica siempre la idea de una cierta explosión de comentarios. Muchas personas se contentan con evitar el escándalo, porque con ello resentiría su orgullo y su consideración disminuiría entre los hombres. Pues, con tal que sus torpezas queden ignoradas, esto les basta, y su conciencia queda tranquila. Estos son, según las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Vasos limpios por fuera y sucios por dentro. En el sentido evangélico, la acepción de la palabra escándalo, empleada con tanta frecuencia, es siempre más general. Por esto no se comprende esta acepción en ciertos casos. No es solo lo que lastima la conciencia de otro. Es todo lo que resulta de los vicios y de las imperfecciones de los hombres, toda reacción mala de individuo a individuo, con o sin repercusión. El escándalo en este caso, es el resultado efectivo del mal moral. 13. Es necesario que haya escándalos en el mundo, dijo Jesús, porque siendo los hombres imperfectos en la tierra, se inclinan a hacer el mal, y los malos árboles dan malos frutos. Es preciso, pues, entender por estas palabras que el mal es una consecuencia de la imperfección de los hombres, y no que ellos tengan una obligación de practicarlo. 14. Es necesario que el escándalo venga, porque estando los hombres en expiación en la tierra, se castigan ellos mismos por el contacto de sus vicios, de los cuales son las primeras víctimas, acabando por comprender sus inconvenientes. Cuando estuvieren cansados de sufrir en el mal, buscarán el remedio en el bien. La reacción de esos vicios sirve, pues, a la vez, de castigo a los unos y de prueba a los otros. Así es como Dios hace emerger el bien del mal y como los propios hombres utilizan las cosas malas o viles. 15. Si es así, se dirá, el mal es necesario y durará siempre, porque si desapareciese, Dios quedaría privado de un poderoso medio para castigar a los culpables. Por tanto, es inútil tratar de mejorar a los hombres. Pero si no hubiese más culpables, no habría necesidad de castigos. Supongamos a la humanidad transformada en hombres de bien. Nadie procuraría hacer mal al prójimo y todos serían felices, porque serían buenos. Tal es el estado de los mundos avanzados, de donde el mal fue excluido. Tal será el de la tierra, cuando hubiere progresado lo suficiente. Pero mientras ciertos mundos avanzan, se forman otros, poblados de espíritus primitivos, y que sirven además de habitación, de exilio y de lugar de expiación, para los espíritus imperfectos, rebeldes, obstinados en el mal y que son rechazados en los mundos que se tornaron felices. 16. Más hay de aquel por quien venga el escándalo. Es decir, que el mal, siendo siempre el mal, el que ha servido, sin saberlo, de instrumento para la justicia divina, cuyos malos instintos fueron utilizados, por eso no hizo menos mal, y debe ser castigado. Así es, por ejemplo, que un hijo ingrato es un castigo o una prueba para el padre que lo soporta, porque tal vez ese mismo padre haya sido un mal hijo que hizo sufrir a su padre y que sufre la pena del talión. Pero el hijo tampoco tiene excusa y deberá ser castigado a su vez en sus propios hijos, o de otra manera. 17. Si vuestra mano es una causa de escándalo, cortadla. Figura enérgica que sería absurdo tomar al pie de la letra, y que significa simplemente que es necesario destruir en sí mismo toda causa de escándalo, es decir, de mal. Extirpar de su corazón todo sentimiento impuro y todo principio vicioso. Es decir, que valdría más para un hombre haber tenido la mano cortada, que esa mano le haya servido de instrumento para una mala acción. Estar privado de la vista, que sus ojos hubiese despertado malos pensamientos. Jesús no dijo nada absurdo para cualquiera que comprenda el sentido alegórico y profundo de sus palabras. Pero muchas cosas no pueden comprenderse sin la clave que da el espiritismo. Instrucciones de los espíritus. Dejad a los niños venir a mí. 18. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí. Estas palabras profundas en su sencillez, no se concretaban al simple llamamiento de los niños, sino de las almas que gravitan en los círculos inferiores en donde la infelicidad ignora la esperanza. Jesús llamaba así a la infancia intelectual de la criatura formada. A los débiles, a los esclavos, a los viciosos. poco podía enseñar a la infancia física, sujeta a la materia, sometida al yugo del instinto, y que no pertenecía aún al orden superior de la razón y de la voluntad que se ejercen alrededor de ella y por ella. Jesús quería que los hombres fuesen a Él con la confianza de esos pequeños seres de pasos vacilantes, cuyo llamamiento le conquistaba el corazón de todas las mujeres que son madres. Sometía así a las almas a su tierna y misteriosa autoridad. Fue la antorcha que ilumina las tinieblas, el clarín matinal que toca a despertar. Fue el iniciador del espiritismo, que debe a su vez llamar así, no a los niños, sino a los hombres de buena voluntad. La acción viril se ha iniciado ya, no se trata de creer instintivamente y obedecer maquinalmente. Es preciso que el hombre siga la ley inteligente que se revela a su universalidad. Mis muy amados, estamos ya en los tiempos en que los errores explicados serán verdades. Nosotros os enseñaremos el sentido exacto de las parábolas, y os mostraremos la correlación poderosa que une lo que fue y lo que es. En verdad os digo, la manifestación espírita dilata el horizonte. Y he aquí a su enviado que va a resplandecer como el sol sobre la cumbre de los montes. Juan, el Evangelista, París, 1863. 19. Dejad a los niños venir a mí, porque yo poseo la leche que fortifica a los débiles. Dejad venir a mí a aquellos que temerosos y cansados tienen necesidad de apoyo y de consuelo. Dejad venir a mí a los ignorantes, para que los esclarezca. Dejad venir a mí a todos los que sufren, a la multitud de afligidos e infelices. Les enseñaré el gran remedio para aliviar los males de la vida. Les daré el secreto para curar sus heridas. ¿Cuál será, amigos míos, ese bálsamo soberano que posee la virtud por excelencia, ese bálsamo que se aplica a todas las llagas del corazón y la cierra? Es el amor, es la caridad. Si tenéis ese fuego divino, ¿qué temeréis? Diréis en todos los instantes de vuestra vida, Padre nuestro, que se haga vuestra voluntad y no la mía. Y si os place probarme por el dolor y las tribulaciones, bendito seáis, porque es por mi bien. Yo lo sé, que vuestra mano pese sobre mí. Si os conviene, Señor, tened piedad de vuestra frágil criatura. Si dais a su corazón las alegrías permitidas, bendito seáis también. Pero haced que el amor divino no duerma en nuestra alma, sino que sin cesar haga subir a vuestros pies la voz de su reconocimiento. Si tenéis amor, tendréis todo lo que podáis desear en la tierra, poseeréis la perla por excelencia, que ni los acontecimientos, ni las maldades de los que os odian y os persiguen podrán arrebataros. Si tenéis amor, habréis colocado vuestros tesoros en donde la polilla y el orín no pueden alcanzarlos, y veréis borrarse insensiblemente de vuestra alma todo lo que pueda manchar su pureza. Sentiréis que el peso de la materia disminuye día a día, y, semejante al pájaro que cruza los aires y no se acuerda ya de la tierra, subiréis sin cesar, subiréis siempre hasta que vuestra alma embriagada pueda saciarse de su elemento de vida en el seno del Señor. Un espíritu protector, Bordeaux, 1861. Bienaventurados los que tienen los ojos cerrados. Nota de pie. Esta comunicación fue dada a propósito de una persona ciega, para la que evocamos al espíritu de J.B. Vianney, sacerdote de Ars. Fin. Nota de pie. 20. Mis buenos amigos, ¿por qué me habéis llamado? Es para hacerme imponer las manos sobre esta pobre sufridora que está aquí, y curarla. ¡Ah! ¡Qué sufrimiento, buen Dios! Perdió la vista, y las tinieblas se hicieron para ella. Pobre niña. Que oré, y esperé. No sé hacer milagros sin la voluntad de Dios. Todas las curaciones que pude obtener, y de las que habéis tenido noticias, debéis atribuirlas a aquel que es nuestro Padre en todo. Por tanto, en vuestras aflicciones, levantad siempre los ojos al cielo y decid desde el fondo de vuestro corazón cerrar admiración, Padre nuestro, curadme, pero haced que mi alma enferma se cure antes que las enfermedades del cuerpo. Que mi carne sea castigada, si es necesario, para que mi alma se eleve hasta vos con la blancura que tenía cuando la creasteis. Punto. Después de esta oración, Mis buenos amigos, que el buen Dios oirá siempre, se os dará la fuerza y el valor, y quizá también esta curación, que vosotros habéis pedido tímidamente, como recompensa de vuestra abnegación. Pero, puesto que estoy aquí, en una asamblea donde se trata ante todo de estudios, os diré que los que están privados de la vista, deberían considerarse como los bienaventurados de la expiación. Acordaos que Cristo dijo que era menester arrancar vuestro ojo, si era malo, y que valía más que lo echarais al fuego que ser la causa de vuestra perdición. Ah, ¿cuántos hay en vuestra tierra que un día maldecirán en las tinieblas el haber visto la luz? Oh, sí, qué felices son estos que en su expiación son castigados por la vista. Su ojo no será motivo de escándalo y de caída. Pueden vivir completamente la vida de las almas, y pueden ver, más que vosotros que veis claro. Cuando Dios me permite ir a abrir los párpados de alguno de estos pobres sufridores, y devolverles la luz, me digo alma querida, porque no conoces todas las delicias del espíritu que vive en la contemplación, y en el amor. Tú no pedirías ver imágenes menos puras, y menos apacibles que las que te son dadas entrever en tu ceguedad. Oh, sí. Bienaventurado el ciego que quiere vivir con Dios. Más feliz que vosotros que estáis aquí, siente la felicidad, la toca, ve las almas y puede lanzarse con ellas a las esferas espirituales, que aun los predestinados de vuestra tierra no ven. El ojo abierto está siempre dispuesto para hacer faltar al alma. El ojo cerrado, por el contrario, siempre está dispuesto para hacerla elevar a Dios. Creedme, mis buenos y queridos amigos, la ceguera de los ojos muchas veces es la verdadera luz del corazón, mientras que la vista es a menudo el ángel de las tinieblas que conduce a la muerte. Y, ahora, algunas palabras para ti, mi pobre sufridora, espera y ten valor. Si te dijese hija mía, tus ojos van a abrirse, ¿cómo te alegrarías? Y quién sabe, si esa alegría no te perdería. Ten confianza en el buen Dios que hizo la felicidad y permite la tristeza. Haré por ti todo lo que me sea permitido. Pero, a tu vez, ora y sobre todo, medita en todo lo que acabo de decirte. Antes de que me aleje, todos vosotros los que estáis aquí, recibid mi bendición. Bienvenue, sacerdote de Ars, París, 1863. 21. Nota cuando una aflicción no es consecuencia de los actos de la vida presente, es preciso buscar su causa en una vida anterior. Lo que se llama caprichos de la suerte, no son otra cosa, sino los efectos de la justicia de Dios. Dios no inflige castigos arbitrarios. Quiere que entre la falta y la pena haya siempre correlación. Sí, en su bondad, echó un velo sobre nuestros actos pasados. Nos pone sin embargo, en el camino. Diciendo quien mató con la espada, perecerá por la espada. Palabras que se pueden traducir así: siempre se es castigado por donde se ha pecado. Si alguno, pues, está afligido por la pérdida de la vista, es porque la vista fue la causa de su caída. También puede ser que haya sido causa de la pérdida de la vista de otro. Puede que alguno haya quedado ciego por el exceso de trabajo que se le haya impuesto, o como consecuencia de malos tratos, de falta de cuidados, etc., y entonces sufre la pena del talión. Él mismo, en su arrepentimiento, pudo escoger esta expiación, aplicándose estas palabras de Jesús: si vuestro ojo es motivo de escándalo, arrancadlo.